Cuando nos preguntamos sobre el sentido de la vida, por qué ocurre lo que pasa en este mundo, finalmente solamente hay dos posibilidades. O lo que pasa en el mundo es puramente por casualidad, es por azar, realmente no hay ninguna otra explicación que simplemente las cosas pasan. O creemos realmente que hay una realidad por detrás de lo que ocurre que explica las cosas que pasan. Que hay realmente una causa, que este mundo tiene sentido porque hay un propósito para ello. Nuestro mundo, como sabemos, ha decidido hace tiempo que el universo se mueve solo por el azar. Nos dice mucho de la ciencia moderna también que no hay que buscar una explicación última en una mente, un autor o un creador. La vida y el universo existen simplemente por casualidad, por azar. Sin embargo, ¿cómo explicar que una y otra vez, cada vez que ocurre algo, como la tragedia que en estos días ha asolado las afueras de Valencia, se busca siempre una causa, una explicación? La gente cuando ve lo que ocurre no dice, bueno, esto ha pasado, ¿qué vamos a hacer? Simples cosas son como son. La gente busca una cabeza de turco, busca a alguien a quien hacer responsable. Sean las autoridades, un partido se acusa al otro, otros buscan la responsabilidad en aquellos que podían haberlo prevenido, pero todos tienen la idea de que alguien tiene finalmente que responder de lo que ha ocurrido. Así en nuestra extraña mente muchas veces se concilian pensamientos opuestos y contradictorios. Creemos que las cosas pasan porque pasan, pero sin embargo no nos contentamos con ello. Buscamos una explicación, una razón más allá de los sucesos y acontecimientos. Y esto es también lo que encontramos en este capítulo 6 que vamos a considerar de Primera de Samuel, que hicieron los filisteos. Los filisteos, este pueblo enfrentado también una y otra vez al pueblo que Dios forma a partir del éxodo de Israel. Vamos a leer en el capítulo 6 acerca de este pueblo en Primera de Samuel, capítulo 6. Dice así: estuvo el arca de Yahvé, del Señor, de Jehová, que era la caja donde estaba la tabla de la ley y todo lo que recordaba ese éxodo, en la tierra de los filisteos, 7 meses. Y entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca del Señor? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Y ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación, y entonces seréis sanos, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Y ellos respondieron, pues conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones, que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestros corazones como los egipcios? Y Faraón endurecieron su corazón. Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo. Y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca del Señor y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa a sus becerros. Luego pusieron el arca del Señor sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas, hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en el holocausto al Señor. Y los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios al Señor en aquel día. Cuando vieron esto, los cinco príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación al Señor. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los cinco príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca del Señor está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca del Señor. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres. Y lloró el pueblo, porque el Señor lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante del Señor? Yahvé, Jehová, el Dios Santo. ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Yarim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca del Señor. Descended, pues, y llevadla a vosotros. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Fijaos cómo muchas veces miramos con condescendencia y paternalismo estas historias y relatos de la antigüedad. Pensamos, claro, esta gente no tenía la mente, el conocimiento, la sabiduría que hoy tenemos gracias a la ciencia, al desarrollo de la tecnología y la sabiduría que hemos alcanzado. Pero el método que ellos utilizan para descubrir qué es lo que pasa es realmente el método experimental. Ellos colocan una prueba, pero una prueba, como veis, que tiene una gran dificultad para mostrar precisamente lo extraordinario. Lejos de tener esa mente infantil, simplista, que creemos que tiene la gente sin educación, ellos pensaban que cuando hay algo extraordinario, hay algo que no es natural, que no podemos explicar naturalmente, ha de darse también con unos efectos extraordinarios. Por lo tanto, hace falta un testimonio excepcional para creer que hay algo excepcional. Y lo que hacen, por lo tanto, es una prueba de algo que consideramos que por la observación del mundo animal nunca harían realmente estas criaturas. Actúan exactamente al contrario de lo que se debieran. Es una prueba que nos recuerda mucho también a la que hizo el profeta Elías en el libro de Reyes cuando se enfrenta a aquellos sacerdotes de Baal. La leéis en el capítulo 18, también de Primera de Reyes. Cuando se enfrenta a aquellos que estaban seduciendo al pueblo de Israel en aquel momento, dice en el primero de los libros de Reyes, en el capítulo 18, que Elías, el profeta de Dios, hizo esta prueba con ellos en los versículos que van del 20 al 24. Acab había convocado a todos sus hijos de Israel y reúne a sus profetas en el monte Carmelo. Y se acerca Elías de todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle a él, pero si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y entonces Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta del Señor, mas los profetas de Baal hay 450. Dénsenos pues dos bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña. Pero no pongan fuego debajo. Yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y en la prueba que Elías pone aquí para demostrar la falsa profecía, espera un fuego sobrenatural que venga del cielo para demostrar lo que es él. Pero cuando ellos no tienen respuesta, todavía Elías se lo pone más difícil. Hace todavía más imposible que ese fuego pueda venir. Así también los filisteos, vemos aquí que colocan en este nuestro relato a estos animales para mostrar realmente si es algo que ha ocurrido por azar, por casualidad, ¿no? Accidente, dice el versículo 9, o realmente se trata de algo excepcional. Y lo que hacen, por lo tanto, es tomar dos vacas que criaban, versículo 10, las uncen al carro y encierran en casa sus becerros, sus criaturas, y ponen el arca del Señor sobre el carro y la caja que habían hecho con estos objetos y se encaminan por el camino recto, en dirección contraria a donde naturalmente tendrían que ir en busca de sus criaturas. Buscan, por lo tanto, la respuesta a la pregunta que tantos nos hacemos, ¿no? ¿Es esto que nos pasa y ocurre por casualidad? ¿O hay algo extraordinario, excepcional? Fijaos que hay en todo el relato de los filisteos un cierto sentido de culpa. La psicología moderna ha intentado erradicar, ¿no?, el sentido de culpa de nuestra conciencia. Una y otra vez nos dice que no debemos sentirnos culpables porque pensemos que hacemos cosas malas. Tenemos que mirar positivamente, ver la vida de otra manera. Y, sin embargo, claro, como el padre del psicoanálisis Freud observa, no podemos eliminarnos de nuestra conciencia de este sentido de culpa. No pueden explicar por qué, si el ser humano está libre de las ataduras que tendríamos que tener psicológicamente, seguimos todavía sintiéndonos culpable. ¿Por qué nos vemos frustrados si no creemos que hay pecado, que no hay mal, que realmente no tenemos que culparnos de nada? ¿Por qué, sin embargo, el ser humano tiene esa conciencia todavía que le muestra que no está bien? Esto es lo que lleva a los filisteos a hacer estos objetos que vemos aquí. Le llaman expiación. Expiación significa pagar en compensación realmente para intentar de alguna forma cubrir esa culpa. En cierta forma es algo tan humano que encontramos todas las veces. ¿Os creéis que mucha gente que muestra su solidaridad estos días por lo que ocurre en Valencia lo hace simplemente por motivaciones de solidaridad y de preocupación por las personas, ¿no? Cuando hacemos algo bueno nos sentimos bien, no lo habéis experimentado. Cuando haces algo que es una obra realmente solidaria, caritativa, cuando muestras un gesto de amabilidad, hay algo en ti que te hace sentirte mejor, ¿no? Por lo tanto, el ser humano siempre también busca de alguna forma hacer expiación, cubrir de lo mucho malo que hacemos en la vida, que tristemente es mucho, hacer algo bueno en compensación, ¿no? Por lo menos que si se tenga que ver nuestra vida, ¿no?, haya algunos actos que indiquen que tan malos no éramos, ¿no?, porque éramos capaces realmente de mostrar también algún favor. Y el ser humano es así, por tal y como Dios lo ha hecho. Siente esa culpa, pero tiene también ese deseo de alguna forma de cubrir ese mal que hacemos por algún acto bueno, por buenas obras que compensen lo mucho malo que hacemos. Y lo hacen por medio de estos objetos que simbolizan, representan, mejor dicho, el mal que están sufriendo. Ha venido a raíz de llevarse ellos ese arca, ese símbolo de la presencia de Dios, ha venido una enorme peste, una plaga tremenda, ¿no? Como si fuera bubónica. Los estudiosos no saben exactamente qué era, si eran tumores que habían venido. Las ratas parecen indicar como una plaga bubónica. Hay hasta todavía quien piensa hasta las hemorroides, ¿no? Menos mal que la Biblia no está visualizada para ver cuál era el mal que tenían. Pero realmente lo que sabemos es que hacen objetos, ¿no?, que son a imitación de ellos. Los comentaristas alemanes de la Biblia, que son siempre muy particulares, piensan en lo que es tantas veces ahora se utiliza como medicina alternativa, ¿no? El principio por el cual de homeopáticamente intentas imitar el mal que has hecho poniendo de ese mismo mal, ¿no? Y como si fuera esa la filosofía, lo que también en la magia a veces se le llama magia simpática. O sea, utilizar el mismo mal que de alguna forma ha recibido para que produzca un efecto, digamos, casi de antibiótico, ¿no? Que produzca el efecto contrario al que ha hecho. Por eso lo que representan son los males en sí, ¿no? Los ratones que vemos aquí y los tumores, como para intentar de esa forma solucionar el mal que ellos hay. los pone en una caja cuidadosamente aparte de este arca en el cual estaban los objetos que recordaban el éxodo que Dios había hecho sacando a su pueblo de Egipto. Pero ¿quién se acuerda del éxodo en este relato? No son los hebreos, son los filisteos. Los filisteos son los que cuando consultan, lo que no consultan los hebreos, ¿no? Son ellos cuando consultan a sus adivinos y sacerdotes, les dicen, recordad lo que pasó en Egipto con este pueblo, con esta gente. Y les muestran también la realidad de lo que ocurrió. Y ellos mismos responden, ¿no? De esta forma, ¿no? Al hacer memoria de lo que Dios había hecho en Egipto. Versículo 6. ¿Por qué endurecéis vuestros corazones como los egipcios? Faraón también endureció su corazón. Y después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Por lo tanto, como tantas veces en la Biblia encontramos esta sorpresa, ¿no? El que no conoce a Dios, el que no tiene el testimonio de su ley, el que no tiene la presencia incluso simbólica de ese arca, parece tener un mayor conocimiento de Dios y de su obra. Y lo que recuerdan es lo que pasó con Faraón, cómo al pedirle a Moisés sacar a ese pueblo de la esclavitud, se niega. Nos dice aquí nuestro texto que tanto los egipcios como Faraón mismo se endurecieron en su corazón. Ahora bien, cuando vamos al relato del Éxodo, de lo que pasó, vamos a leer solamente un versículo, lo dice varias veces, ¿no? Pero en Éxodo capítulo 10 encontramos las siguientes palabras en los primeros versos. Nos dice que el Señor le dijo a Moisés, ¿no? Extiende... le dice, entra a la presencia de Faraón, le dice, porque yo he endurecido su corazón, le dice el versículo 1, y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy el Señor. El Señor había hecho, por lo tanto, esto, tan poderosamente en Egipto, para que tuvieran memoria, para que recordaran. Y los que recuerdan son los filisteos, no los hebreos, lo que allí ocurrió. Pero fijáis en la expresión, aquí dice que Dios endureció a Faraón. Sin embargo, ellos dicen que fueron ellos los que se endurecieron y Faraón. Claro, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo que ocurrió realmente? La palabra de Dios nos muestra que ocurrieron ambas cosas. Y así cuando intentamos entender las cosas que pasan, lo que ocurre, si es por casualidad o hay un propósito divino, si es la mano de Dios la que está detrás de lo que ocurre, tenemos que tener presente estas dos esferas. Hay una realidad por encima de nosotros, que es la de Dios, ese Dios soberano, ese Dios que hace lo que quiere, como leíamos en el Salmo al comienzo de este culto, según su voluntad. Y así, según su voluntad, vemos que Dios también intervenía en el Éxodo, ¿no? Y endurecía el corazón de Faraón. Pero al mismo tiempo, claro, lo que los filisteos dicen es lo que realmente era evidente en la historia del Éxodo. Tanto Faraón como el resto de los egipcios se habían endurecido en su corazón. Por lo tanto, lo que el Señor había hecho era afirmar la intención de su corazón realmente de rebelarse y prescindir de Dios. ¿Qué es lo peor que nos pudiera ocurrir a cada uno de nosotros? Que Dios nos dejara en esa nuestra voluntad de rebelión y desobediencia. Y por lo tanto, como C.S. Lewis, el pensador de Oxford convertido al cristianismo, dijo, no hay nada realmente más evidente de la libre voluntad del hombre, que su juicio y su condenación. Cuando Dios condena a alguien, cuando Dios muestra su juicio a alguien, es exactamente de acuerdo y conforme a su voluntad. Si tú no quieres a Dios en tu vida, el peligro, lo peor que pueda ocurrir en tu vida es que Dios te diga, eso quieres, eso tendrás. Es lo que nos dice en Romanos, en el capítulo 1. Nos dice que la ira de Dios se ha levantado desde el cielo contra el ser humano. Dios tiene algo contra el ser humano. Y es que habiendo tenido evidencia de quién es Dios, por medio de su creación, de la obra de sus manos, no ha atendido a ella, no le ha tenido en cuenta. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 24 que Dios ha hecho como juicio, como condenación finalmente del ser humano? Dice que Dios, dice el verso 24 del capítulo 1, los entregó. Los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Por lo tanto, cuando hablamos del juicio de Dios, no estamos hablando de algo caprichoso, arbitrario, que Dios quiere condenar a unos y salvar a otros. Estamos hablando de la realidad de cómo el juicio de Dios último es finalmente entregarnos a esa tu propia voluntad. Quien quiere vivir sin Dios en este mundo, el peligro y la amenaza que tenemos es que Dios te diga, pues sin Dios vivirás toda la eternidad. Por lo tanto, no hay peor noticia, en primer lugar, para nosotros en esta mañana, que Dios nos dijera, eso quieres, eso tendrás. Lo que tenemos que rogar a Dios y clamarle a Él hoy es que Dios no nos entregue a esa nuestra voluntad. Porque todos somos hijos de Adán. Todos sufrimos esta triste y terrible condición de la cual nos habla aquí el apóstol. Y por lo tanto, la ira de Dios pende y cuelga desde el cielo sobre todo ser humano. No es que los habitantes de una región como Valencia sean peores que otros. No es que a los que sufren desgracias en este mundo sean más idólatras o realmente más lejos de Dios y de su voluntad. Todo ser humano está bajo el juicio de Dios. Y por lo tanto, todas las señales que vemos de desorden, de caos, de destrucción que en el mundo hay, en la creación misma, son resultado de ese juicio de Dios. Nos dice la palabra de Dios que la creación gime a consecuencia de esa maldición que cae sobre el ser humano, por el cual las cosas no son como deberían ser. Este mundo no vive en esa armonía que tantas veces desde la ecología se quiere desear que el mundo tendría si el ser humano no está. Parece muchas veces que sugieren que si abandonáramos este planeta y nos fuéramos a otra galaxia, este mundo viviría en armonía perfecta. No habría ningún desorden. Somos nosotros los que traemos el desorden en el clima y en todo lo que ocurre en este mundo. Es una ingenuidad pensar así. La creación gime a causa de nosotros. Nos dice el apóstol Pablo en Romanos 8 que es por nuestra culpa que este mundo está como está. Y por lo tanto, lo que ocurre en este planeta, lo que ocurre en nuestra realidad, no es ajena a nosotros. Es precisamente por esa culpa por la que Dios muestra sus consecuencias sobre la creación. Lo hizo así en la caída, en Génesis 3, cuando dijo que a partir de esa caída y rebelión, desobediencia del hombre, todo en la tierra traería no solamente sudor en el trabajo, sino espinas, polvo, aflicción y dolor. Todo lo que hace realmente a este mundo como una vida difícil muchas veces de llevar y de sobrevivir es causa de esa caída, de esa rebelión y desobediencia. Ahora bien, si dices, bueno, eso lo dirás tú. Bueno, lo dice la Biblia. Bueno, pues a mí me da igual lo que diga la Biblia. ¿Cuál es tu alternativa ahora? Dime. ¿Qué vida esperas tú de este mundo? ¿Un universo regido por el azar, por la casualidad? Si sales hoy a la calle y te atropella un coche, mala suerte, ¿no? La fortuna no te ha sonreído. Esperemos que tengas mejor dicha, ¿no? Si esto es lo que esperas de la vida, te compadezco, sinceramente, te compadezco. Prefiero estar en las manos de ese Dios vivo que en ese azar ciego. Ese destino que realmente no siente ni compasión ni relación con nuestra vida. Porque nuestro Dios es cierto que es justo y es un Dios soberano. Pero también, en segundo lugar, tengo que decirte en esta mañana que es un Dios compasivo y misericordioso. Y por lo tanto, es un Dios profundamente moral. No es como los dioses paganos que respondían simplemente a sus caprichos en su arbitrio. Es un Dios que no actúa de forma impredecible. Y lo que vemos aquí en nuestro texto, por lo tanto, es la realidad de cómo Dios se revela aquí a estos hombres y mujeres que no le conocían. Tienen esta patata caliente, no saben realmente qué hacer con este arca que está trayendo tanto mal, ¿no? Y finalmente descubren que esto no es por azar, por casualidad, que parece que tiene que ver con este objeto. Lo que hay es que librarse de ellos. Y es así como lo mandan a Bet-Semes, donde está el pueblo de Israel. Y aparecen, por lo tanto, en ese carro, en el campo de Josué de Bet-Semes, en el versículo 14, donde hacen cortar madera y ofrecer en sacrificio al Señor. El arca había sido prescrito por Dios de la forma que debía ser llevado y transportado. No tenía asas, como tenemos muchas veces en los baúles, ¿no? O en este tipo de objetos que acarreamos como equipaje, sino que lo que tenía unas aras por las cuales se llevaba por medio de los levitas solamente, que brillan por su ausencia en este relato del Samuel. No sabemos dónde están, pero aparecen aquí hasta en este momento, en el versículo 15, bajan el arca del Señor y esa caja que estaba junto a ella. Todo parece, en segundo lugar, que finalmente ha llegado el bien y la alegría para el pueblo de Dios. Pero cuando vieron esto, los cinco príncipes de los filisteos se volvieron a Ecrón. Y esos tumores de oro que habían dejado pensaron que eran expiación suficiente por el mal que habían hecho. ¿Pero qué ocurre entonces en el versículo 19? Entonces Dios hace morir a estos hombres de Bet-Semes. Bueno, esto no es justo. O sea, que estos filisteos, que realmente no conocen a Dios ni le sirven, se llevan ese arca de guerra que era el símbolo de la presencia de Dios, sufren ese inmenso mal, ¿no? Y ahora se ven libres de ellos, ¿no? ¿Y a quién produce Dios ahora mortandad, si no es a su propio pueblo? ¿Cómo Dios puede hacer esto? ¿Cómo Dios puede llegar a matar, como dice aquí en nuestro texto? Hay problema con la cifra, claro. Muchos consideran que es una cifra menor que la que aquí parece. Pero de cualquier modo, una gran mortandad, una inmensidad, hace morir de hombres ante la llegada del arca. ¿Cuál es ese mal que han hecho? ¿Cuál es realmente nuestra culpa tan grande, ¿no? Que un Dios tan superior como nosotros, tan elevado, le parezca finalmente imposible de poder pasar por alto de ella? Lo que el texto nos dice que ellos hicieron, ¿no? No es exactamente abrir el arca para mirar dentro de ella, que es la traducción que sugiere nuestra versión de Reina Valera. Según los comentaristas, tanto hebreos como cristianos, la mayoría hoy en día piensan que no llegaron a abrir propiamente el arca. Era la forma en que trataron esa caja, ¿no? Incluso como la miraron, muchos piensan, ¿no? ¿Cuál era su actitud frente a ella? Lo cierto es que no respetaron no solamente lo que ese arca simbolizaba o representaba, ¿no? Sino que no la tomaron en cuenta. Es en cierta forma como un acto de indiferencia. Es la profanación de lo santo, el estar tan acostumbrado a las cosas de Dios, ¿no? Que realmente pensemos que podemos hacer cualquier cosa con ellas. Y este es el gran mal del pueblo de Dios. Si los que no conocen a Dios lo hacen por ignorancia y sufren el mal como consecuencia, somos nosotros los que sabemos quién es ese Dios vivo y verdadero, los que muchas veces no vivimos a la luz de su realidad. No lo tomamos en serio, no vemos su gravedad. Son muchos, por lo tanto, los creyentes que se escandalizan ante pasajes como este de la Biblia. Y dicen, ¿cómo un Dios de amor y de misericordia puede hacer esto? Simplemente por una caja, por algo que es simplemente un símbolo. Y cuestionan la gravedad de su mal. Y eso nos lleva a esta pregunta. ¿Qué es lo que mide, lo que nos muestra realmente la grandeza de ese mal que nosotros tenemos para con Dios? La mayor parte de la gente te dirá, bueno, lo malo es lo que haces de mal a otros. Cuando te comportas de una forma que no es correcta es cuando estás realmente produciendo daño, haciendo que otros sufran por causa tuya. No hay más mal que ese. Todo lo que puedas hacer, tú libremente y voluntariamente, eso no implica ningún mal. El mal es lo que haces a los demás. Con esa definición de mal, claro, muchos no entienden realmente, no solamente lo que aquí ocurre, ¿no?, sino nada de lo que la Biblia nos muestra, que es verdaderamente nuestro mal. Para entender qué es nuestro mal, tenemos que ir a la luz que nos da la palabra de Dios también en el Nuevo Testamento. Porque muchos dicen, bueno, esto era el Dios primitivo, el Dios de los judíos, un Dios salvaje, brutal, ¿no?, que realmente era en su violencia. Yo no creo que tenga nada que ver con el Dios que yo creo. El Dios que yo creo es como Jesús. Es un Dios bondadoso, es un Dios amoroso. No tiene nada que ver con ese Dios terrible. ¿Ah, sí? Vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento acerca de ese Dios. En Lucas, capítulo 8, vemos cómo el Señor Jesús nos muestra la realidad de Dios todopoderoso, que llega hasta el mundo espiritual, ¿no? En Lucas 8 encontramos cómo libera a una persona de esa presencia espiritual, de ese dominio que había venido sobre aquel hombre y que le tenía sujeto, ¿no?, a lo que parece casi como un comportamiento demencial, ¿no?, de locura, ¿no? Y dice en el capítulo 8 de Lucas, ¿no?, en los versículos que van del 35 al 37, que cuando salieron aquella gente, los gadarenos, ¿no?, a ver lo que había sucedido, y van a Jesús, ¿no?, le encuentran a este hombre, del cual habían salido todos sus demonios. Estaba sentado a los pies de Jesús, estaba vestido, estaba en su cabal juicio. Y sin embargo, tienen miedo. Nos dicen que entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le ruega que se marche, pues tenían un gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. El temor de Dios, por lo tanto, que encontramos en el Antiguo Testamento, no es ajeno al temor que produce Jesús. Jesús muestra su poder de una forma extraordinaria, incluso en el mundo espiritual, invisible, de lo demoníaco y diabólico. Y cuando lo ven, cuando ven a un hombre transformado de ese poder, ¿qué es lo que hacen? Alegrarse y regocijarse que tenemos a este hombre en medio nuestro, que nos libre de toda influencia maligna. Le dicen, márchate de aquí, lo más lejos posible, lárgate, no te queremos con nosotros. ¿Qué es lo que hicieron con Dios encarnado? Con toda su gloria, le colgaron de un patíbulo, de un cruel madero, y le hicieron sufrir hasta la muerte. Por lo tanto, la medida de tu mal y mi mal no es lo que yo considero que está mal. Es lo que ha matado a Dios Hijo en aquella cruz del Calvario. Lo que ha costado la propia vida del Hijo Eterno de Dios en las manos de los hombres y de ese Dios Todopoderoso. Esa es nuestra ofensa. Esa es nuestro mal. Cuando te preguntes cuál es mi pecado, ¿por qué es tan grave?, ¿qué es lo malo que yo he hecho?, si yo no robo ni mato, pregunta qué es lo que ha matado al Hijo de Dios. ¿Qué es lo que le ha hecho sufrir en esa cruz? Eso es lo que la Biblia define como pecado, en Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Recordáis, como veremos, lo que hizo también David en estos libros de Samuel? Nos lo cuenta. Cómo no solamente se apropió de esa mujer que no era suya, sino que llevó a la muerte a su marido, a Urías, el esposo de Betsabé. Y cómo escribe ese salmo cuando Natán le muestra su culpa, su pecado, se lo revela proféticamente y escribe en ese salmo 51, contra ti solo he pecado. ¿Cómo contra ti? ¿Solo? ¿Quién ha matado a Urías? ¿Quién ha hecho ese mal? ¿Quién ha traído esa vergüenza? Eres tú, decimos. ¿Pero qué define el pecado para David? Dios mismo. Para él la gran ofensa, lo que le hace realmente sumirse en esa terrible aflicción, es el saber que había ofendido a Dios mismo. Por lo tanto, qué distinto es nuestra noción de pecado que la que tiene Dios en su palabra. Nos parece que algo es malo según comparativamente afecte a aquellos que te rodean, te parece mejor o peor. Pero fíjate lo que nos muestra aquí la palabra de Dios. El mal no lo medimos nosotros. No lo mides tú ni lo mido yo. No se trata de cómo es a nuestros ojos, sino cómo es a los de Dios. Y por eso trajo esa terrible mortandad que vemos acá. Eso nos lleva en tercer y último lugar a esa gran pregunta que encontramos aquí. ¿Quién podrá estar delante del Señor, el Dios Santo? Versículo 20. Algo que sume esa pregunta al propio pueblo de Dios, a la propia iglesia cristiana incluso. Veamos lo que ocurre en Hechos, capítulo 5. Cuando la iglesia se acaba de formar tras la predicación de Pentecostés y la resurrección de Jesús, en Hechos, capítulo 5, encontramos cómo esta pareja, Ananías y Safira, aparecen en este capítulo 5 del libro de los Hechos, ¿no? Y cómo después de morir Ananías, en los versículos 9 al 11, Pedro le dice a Safira, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta están los pies de los que han sepultado a tu marido, que ha caído muerto delante de ellos. Y al instante ella también cae a los pies de él y expiró. Y cuando entran los jóvenes y la encuentran muerta, la sacan y la sepultan junto a su marido. Y dice el versículo 11, y vino un gran temor sobre toda la iglesia, sobre todos los que oyeron estas cosas. Así que el Dios cristiano es inofensivo, no puede dañar ni una mosca, no hay nada que temer. Al fin y al cabo es un Dios de gracia, ¿no? Cuando llegue a su presencia te dará palmaditas en la espalda, no te preocupes. Yo soy un Dios bueno, no tienes por qué angustiarte. Yo soy amor, paso por todo lo que has hecho. ¿Es ese el Dios de la Biblia o el Dios que nos gustaría tener? ¿No es ese realmente nuestro peluche al cual nos aferramos cada noche con la infantil inocencia, pensando que ese Dios no puede hacernos daño? Ese no es el Dios que nos revela la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Es un Dios que produce temor, un Dios que tenemos que tomar en serio, que tenemos que vivir a la luz de quién es Él. Acaba diciendo en la Epístola a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, nuevamente, capítulo 12, estas famosas palabras del verso 29. Dice así, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Por lo tanto, a la luz de la palabra de Dios, tú y yo, todos nosotros tenemos un problema. ¿Quién podrá estar delante de ese Dios santo? Que no pasa por alto nuestra culpa, que juzga nuestras intenciones, que ve lo que hay en nuestro corazón. Y para comprender cuál es nuestra única esperanza, tenemos que ir a otro Josué, que no es el que vivía en la tierra de Betsamés. El nombre de Jesús, Yeshua, Yeshua, Jesús, es también el nombre de Josué. Cada vez que encontramos su nombre, es el mismo que encontramos en la cultura judía. Un nombre muy común, muy normal. Un nombre habitual entre los hebreos. Pero es otro Josué, otro Jesús, el que nos da nuestra única esperanza finalmente delante de ese juicio. Y de eso habla nuestro último texto también, en Hebreos, capítulo 4. Dice así, en esa epístola de los Hebreos, capítulo 4, en el verso que lleva el número 16. Acerquémonos, pues, confiadamente a ese trono de gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué gracia podemos esperar de ese trono en el cual se sienta Cristo Jesús? Comienza en el versículo 14 de este capítulo diciendo que hay un gran sumo sacerdote, dice el verso 14 de este capítulo 4. Que ha traspasado los cielos, el Hijo de Dios. Cuando aquellos filisteos habían colocado aquel arca en su templo al lado de Dagón, aquel dios que era como un torso con cabeza de pez, pensaban que habían acabado con ese dios, que habían terminado con él. Cuando aquellos judíos también en Jerusalén llevaron al propio Hijo de Dios a aquel madero, gritando, crucifícale, crucifícale. Pensaron que esa amenaza que representaba a Jesús había acabado, había terminado. Dios estaba muerto. pero no pudieron encerrarle en aquel lugar. Al día siguiente, el sitio donde había sido puesto estaba vacío, como aquel sepulcro en el cual el Señor Jesucristo fue enterrado tras su muerte. Cuando fueron aquella mañana, pensando que allí estaba su cadáver, se encontraron que el lugar estaba vacío. ¿Qué pasaba? ¿Casualidad? ¿Cómo explicar esa tumba vacía? Había mostrado que aquel cuya imagen recordaba esa caja mostraba la presencia de un Dios, no solamente superior, sino cuyo poder era capaz de acabar y humillar a cualquier otro Dios, a cualquier otro ídolo, a cualquier otro Dios que servamos, creamos y adoremos. La superioridad de Dios que ha mostrado en Cristo Jesús por su muerte y resurrección ha hecho que al traspasar los cielos, dice aquí Hebreos capítulo 4, tenemos un sumo sacerdote, dice el versículo 15, que no puede tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Yo no te puedo explicar por qué Dios y el Señor Jesucristo, sentado a la diestra en majestad, ante el cual todo poder será dado en el cielo y en la tierra un día, pero que está ahí y reina ya, permite cosas como las que han ocurrido a las afueras de Valencia. Yo no tengo la razón o la explicación, pero lo que sé es que ese Dios se compadece. Es un Dios misericordioso. ¿Y por qué lo sabes? ¿Qué señales ha dado Dios desde su favor? No hay otra señal que la cruz del Calvario. Es finalmente ahí, en su muerte, en su crucifixión, que sabemos que el que ha de juzgarnos es también el que se compadece de nosotros. La imagen es la de un juez, ciertamente fiel a la ley y estricto en su cumplimiento, pero que traen a su propio hijo, que ha hecho una tontería, una de estas cosas que hacen a veces los adolescentes, ¿no? Y es llevado ante su juicio y le condena justamente por el destrozo, el vandalismo, todo lo que él ha hecho. Pero a continuación se baja de ese su estrado y de su propio bolsillo paga tanto la fianza como la multa que a su hijo corresponde. Eso es lo que el Dios de la Biblia ha hecho con nosotros. Él es justo y en su cruz nos ha mostrado que esa justicia prevalecerá, que no habrá forma en la cual podamos decir que Él no ha tomado en cuenta la realidad de nuestro mal. Pero la buena noticia es que cuando somos sus hijos, cuando tenemos la fe por la cual somos adoptados en su familia, es Él el quien, bajando de ese estrado de su gloria y majestad, ha pagado por esa culpa en expiación por nuestro pecado. La cruz, por lo tanto, es tanto la señal de su justicia como la expiación, el pago de nuestra culpa. Por eso es que la cruz no es simplemente un símbolo del cristianismo, es nuestra única esperanza, porque nos dice que la justicia de Dios prevalecerá, que el mal no quedará sin consecuencia, que todo aquello que el ser humano hace y de lo cual no recibe ni siquiera una pequeña recompensa, retribución a ese mal que ejerce, ha sido pagado y pagará. Pero será pagado por él o por Dios mismo en la persona de su Hijo. Esa es la opción que aquí nos muestra una y otra vez la palabra de Dios. O tu culpa la llevas tú o la lleva el Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que entender que cuando Dios hace esto, no tiene otra explicación que lo que llama aquí su compasión. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. La palabra, el verbo compadecerse, significa dolerse con. Cuando vemos siquiera en nuestra mente e imaginación lo que significa ese calvario, vemos la realidad de dolor y de sufrimiento. Es un dolor del Dios que padece. Por lo tanto, cuando vemos las imágenes terribles, ¿no?, de sufrimiento, de desolación, de muerte, como se han dado también en estos días, tenemos que pensar en que no hay dolor o sufrimiento comparable al que ese Dios ha padecido en su propia carne. Él no es ajeno, él no es extraño a la realidad de esa aflicción, tormento y angustia que el ser humano conoce. Por lo tanto, piensa lo que quieras del Dios de la Biblia, pero no me digas que no es un Dios compasivo. ¿Qué otro Dios hay en la historia de la religión, en la filosofía y en la mente de los hombres que sufra con los hombres? Por definición, cualquier Dios que el hombre imagine está exento e impasible del dolor y sufrimiento de los hombres. Lo que caracteriza a ese Dios que nos revela a Cristo Jesús es su compasión, su misericordia, por la cual lo sufre en su propia carne. Mira esos Budas impasibles. Mira ese juez que vendrá, Alá y su profeta y sus ángeles, a juzgar tus obras al final. Mira esa energía impersonal que llaman la realidad de la vida misma. ¿Acaso siente? ¿Acaso compadece? ¿Acaso realmente tiene algo de misericordia? Ninguno de esos dioses que imaginamos en nuestra mente es comparable al Dios vivo. Ese Dios es un Dios sufriente, que en aquella cruz se ha revelado con nosotros. Pero fijaos cómo lo ha hecho, conociendo nuestro más infinito mal. Podemos compadecernos de alguien, incluso de un ser superior, que sufra sin aparente causa. Cuando es una víctima, cuando las circunstancias se vuelven contra él, como parece que ocurre con Jesús, decimos, pobrecillo. Aquel tiempo, en aquella época, no estaba a la altura para poder entenderle. Fue simplemente víctima de las circunstancias. Pero fue víctima de las circunstancias. Él fue tentado en todo a nuestra semejanza. Fue por tu pecado y por mi pecado que fue llevado a aquella cruz. No fue simplemente por una extraña razón de incomprensión y falta de entendimiento que le llevaron a aquel calvario. Fue por la culpa real y objetiva que padeció en aquel madero. Por lo tanto, el pecado no es cuánto de culpable te sientes tú. Aquellos filisteos sentían alguna culpa cuando hacían esto en compensación y expiación por el mal que podrían haber hecho. ¿Pero qué es finalmente esa culpa? Algo relativo, subjetivo. Tienes esa culpa durante un momento y si haces algo en compensación te sientes mejor. Tan malo no soy, ¿no? Porque entre medio de tantas cosas malas, algo bueno puedo hacer, ¿no? Finalmente, si algún día se ve mi vida en perspectiva, también se tendrá en cuenta lo bueno que yo he hecho. Pero no es una culpa subjetiva. No es tu sentimiento, no es tu conciencia. Es la culpa objetiva, la ofensa que hemos hecho delante de Dios. Por lo tanto, por último, quiero que pienses y consideres que tu problema no es lo que tú sientes. No es que yo no me siento culpable. Yo no pienso, no creo que haga ningún mal, ¿no? ¿Por qué voy a tener esa culpa? Si piensas eso, el Señor te libre de seguir pensándolo para siempre. Porque si continúas pensándolo hasta el final de tu vida, es que Dios te habrá entregado a tu propia mente. Por eso mi ruego y mi clamor a Dios es que Él te cambie, porque el poder de Dios en Cristo Jesús es mayor que la herencia de nuestro pecado como hijos de Adán. En Cristo Jesús Él es capaz de cambiar nuestra mente, de cambiar nuestro corazón, de transformar nuestra vida. Él es capaz de mostrarte la realidad de tu ofensa, la culpa de tu pecado, pero es también capaz de mostrarte la vida que hay en Cristo Jesús, que hace todas las cosas nuevas, transforma nuestra mente y corazón y hace que no encontremos descanso. Por lo tanto, la palabra de Dios nos muestra que nuestro Dios no da tregua. Él no ha desistido. Él no ha abdicado de su autoridad y de su poder. Nuestro Dios está vivo y activo. Y por lo tanto, lo último que podemos hacer es seguir indiferentes. Pensar que realmente, ¿y esto qué va conmigo? ¿A mí qué me importa? Porque realmente, si seguimos con esa actitud, tenemos malas noticias. Porque la amenaza peor que podamos imaginar cae sobre nosotros. Por eso acaba nuestro texto en Hebreos diciendo, acerquémonos. Acerquémonos, pues, confiadamente a ese trono de gracia. El Señor pide, por lo tanto, de nosotros que no sigamos en nuestra indiferencia, profanando lo santo, no teniendo en cuenta la presencia de Dios simbolizada en aquel arco en el Antiguo Testamento y ahora revelada para nosotros en su palabra. Si seguimos siendo oidores, pero no hacemos en consecuencia a lo que Dios en su palabra nos muestra, seguiremos alejados, alejados de Él. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos acercarnos con confianza a ese trono de gracia. ¿Por qué? Porque ese arca propiciatoria sobre la cual caía la sangre que traía el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación, en el templo, como antes en el tabernáculo de los judíos en aquella época, ha sido derramada una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Él ha hecho esa propiciación. Él ha derramado esa su sangre divina por el cual el velo del templo que separaba ese lugar santísimo de la realidad de su santidad se ha rasgado de arriba abajo. Y por lo tanto nos invita ahora a acercarnos a Dios, no con temor, sino con confianza. Por lo tanto, si bien debemos tomar en serio a Dios, si debemos considerar la gravedad de nuestro pecado, no pienses que es mayor tu pecado que la gracia de Dios. Fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios. Acércate, acércate con confianza al trono de su gracia, porque su favor y misericordia es mayor que el mayor de tus pecados. Por lo tanto, si sientes tu culpa ahora delante de Dios, si ves la ofensa que has hecho, no te alejes de él, sino acércate. Acércate porque en su trono de gracia hay favor y misericordia para con nosotros. Y nos dice que Él nos dará la gracia, que necesitamos el oportuno socorro. Alcanzaremos de esa forma misericordia. Esa promesa de Dios, debemos aferrarnos a ella hasta el final de nuestra vida. Y en el último suspiro y aliento, como en cada día de nuestra existencia, decir, Señor, ten piedad de mí. Ten misericordia de nosotros. Lo que Dios no pasará por alto es tu indiferencia. Lo que Dios no puede perdonar es el no tomar en serio la realidad de quién es Él. Dios es santo, Dios es justo, pero en Cristo Jesús nos ha dado otra justicia. Nos ha mostrado un camino para el perdón y la misericordia, que es lo que Él ha hecho por nosotros de una vez y para siempre. Reconozcamos ahora, por lo tanto, en oración nuestra culpa delante de Dios, nuestra ofensa, y pidámosle que tenga misericordia de nosotros, que el Señor nos muestre su gracia y su favor en Cristo Jesús. Vamos a pedírselo así. Oh Dios, venimos ante ti, Señor, tantas veces, Señor, inconscientes, perplejos de la realidad que nos pasa. No entendemos las cosas que ocurren y vivimos, Señor, sin realmente ninguna conciencia de la realidad moral de este universo que tú has creado. Pensamos, Señor, que vivimos regidos por el azar, un destino ciego, como si finalmente la vida no tuviera el propósito con el cual tú la has hecho y creado. Un universo moral regido por esa tu justicia. Pero como no vemos más que la realidad presente, no creemos, Señor, que pueda haber justicia en este mundo. Abre nuestros ojos, Señor, para contemplar la realidad de la eternidad. Desde el cielo, que podamos ver desde las ventanas de tu gloria abiertas en la revelación, que tu justicia prevalecerá, que todavía no hemos visto el fin de las cosas, que todavía no hemos llegado al momento, Señor, en el cual será la hora de la verdad. Señor, que no nos hagamos ciegos, que no vivamos indiferentes, Señor, ante la realidad, Señor, de nuestros actos, pensamientos y palabras. Que comprendamos, Señor, que tu presencia cambia todo. Y no hay lugar en el cielo y en la tierra que pueda escapar de la realidad de quién eres tú. Tú eres el Dios que está ahí. No podemos escondernos. No hay oscuridad, ni nube, Señor, ni velo que pueda ocultarnos ante tu presencia. Todo lo conoces. Señor, todo lo sabes. Y eres el único Dios que juzga justamente. ¿Quién podrá estar delante de tu santidad? ¿Quién podrá decir aquel día qué culpa tengo yo? Señor, muéstranos la realidad de nuestra ofensa, que va más allá de nuestros sentimientos, que no es lo grave que a nosotros nos parezca, sino que es lo que ha matado al Hijo del Dios eterno en aquel madero. Que entendamos que somos nosotros los que crucificamos al Señor Jesús, que es nuestro pecado el que Él cargó en aquel calvario, que fue, Señor, en consecuencia y resultado de nuestro mal, Señor, Él que fue tentado en todo, pero sin pecado, que llevó y cargó con nuestra culpa en aquella cruz. Señor, que podamos mirar así con los ojos de la fe a Cristo Jesús y entender la realidad de que tú eres justo, pero también misericordioso. Has querido cargar, Señor, por tu sola voluntad, en tu compasión y misericordia, nuestro problema sobre ti en la persona de tu Hijo. Señor, no entendemos cómo has podido identificarte con nosotros hasta el punto de querer llevar la carga que a nosotros nos corresponde, de querer sufrir, Señor, la condena que nosotros merecemos, de querer padecer el castigo que nosotros debemos recibir. Señor, que podamos mirar a ti, a los ojos del Señor Jesucristo crucificado, como un Dios compasivo, un Dios que tiene misericordia de nosotros, que nos muestra su gracia y el socorro y la ayuda que necesitamos. Pero que podamos creer y confiar también, Señor, que en Él está el poder de la resurrección. El poder, Señor, que un día se mostrará cuando vuelva tu Hijo a este mundo y revele, Señor, la realidad de a quién pertenece toda potestad, Señor, y toda la gloria. Señor, que podamos así creer que el poder del Señor Jesucristo es mayor que el poder de nuestro mal. Que podamos confiar, Señor, que tu gracia es mayor que el mayor de nuestros pecados. Que podamos creer, Señor, que Él tiene, Señor, la capacidad de resucitar, Señor, también esa vida muerta en el pecado a una nueva vida, un nuevo nacimiento, y volver, Señor, a darnos la vida resucitados, nuestros propios cuerpos, cuando el Señor Jesús vuelva. Que podamos creer, Señor, que en Cristo Jesús está lo que para nosotros no es posible, lo que es impensable, inimaginable. Para Él es posible. Señor, que podamos confiar y esperar, Señor, que Él puede darnos otra vida que la que nosotros tenemos. Un cuerpo y una vida moral transformada, en la cual no hay pecado, en la cual ya no habrá dolor ni lágrimas. En un mundo y una creación hecha de nuevo, Señor, renovada, en la cual, Señor, ya no habrá desgracias, Señor, en la cual no habrá ya más tragedias, porque tu mundo será conforme, Señor, a tu propósito, en tu bondad y en tu justicia. Señor, que podamos participar de esa vida, de esa nueva creación, de ese nuevo mundo. Haznos nuevos por la obra de tu Espíritu, a causa de Cristo Jesús. Señor, te lo pedimos por tu gracia y tu misericordia. Amén.